Bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas, más hablando, equivale a taroleando. Mi nombre es Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que nos siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube o también los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio, ya sea como Apple Podcasts, Anchor.fm o Spotify. Para todos los que quieren más información sobre los tutoriales que ofrecemos aquí en Taroleando o también las partituras o también los videos y clases privadas que ofrecemos de percusión, ahí nos pueden mandar un correo electrónico directamente a taroleando@gmail.com o también seguirnos por redes en Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig y también en la página oficial en taroleando.com. Y ahorita estoy aquí con mi compa, el Brócoli.
Hey, ¿qué onda? Les habla su amigo el Brócoli, creador de Broccoli Percussions. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por YouTube y las plataformas de audio. Recuerden dejarnos su comentario en cada episodio, dándole un like a un video o un rating de 5 estrellas en las plataformas de audio para que el podcast le llegue a más personas y poder brindar más de estas grandes entrevistas. Y sí, para todos los que nos preguntan por las playeras y sudaderas de Taroleando y de Broccoli Percussions, en cada episodio vas a encontrar el link en la descripción. También por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions.
Así es, compa Broccoli. Y ahora los dejamos con la entrevista, Taroleando el Podcast, episodio número 29. Hola, bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con nuestro gran amigo, el Mantecas, tarolero de los Tierra Blanca. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
Todo bien, oiga, todo bien. Aquí andamos todavía.
No, está muy bien. Un gustazo hablar con usted. Ya ve que muchos taroleros aquí lo han mencionado y pues la neta tiene una trayectoria. Pero para la gente que no lo conoce, háblenos un poco de sus inicios en la percusión, en las tarolas, cuántos años llevan este rollo y háblenos un poco de eso.
Pues yo empecé, tendría como unos, bueno, desde chiquito uno empieza a pegarle que al sillón, que al piso y ahí, así. Yo estaba chiquito yo en aquel entonces y eso me gustó, pero cuando ya tenía unos 13 años más o menos, ya mi papá me quiso meter en una escuela de música, pero no había quien me enseñara ahí en la escuela las percusiones. Y tuve que agarrar clarinete. No me gustaba el clarinete. Bueno, no me gustó. Sí, ahí empecé con el clarinete y en la escuela, se llama la escuela de música de aquí de la UAS, y me pasé a Difocur con el clarinete. Ahí en Difocur fue cuando el muchacho de las tarolas se salió. Pues, tuvo trabajo en otra parte y se tuvo que salir él. Y fue el director de ahí de la Sinfónica ahí de Difocur que me dijo que si quería entrarle a la tarola. Y dice que yo no sabía leer la tarola. Me dijo, no hay problema. Por eso me iba diciendo, lo mismo que sabes en el cliente, todo lo que es la tarola, todo va en una sola línea, nada más son valores, me va diciendo. Ah, sí, ah, bueno, y entonces ya me puso un papel y él era pura, son puros valores ahí. Y sí, ahí me quedé. Ya a los 17 años entré con una banda de puros viejitos que se dedicaban a nada más a la huipa. Todos los días iban a las cantinas. Y duré ahí como un año. A los 18 años entré al cuartel. Pero andaba con otra banda. Y ahí duré 3 años en el cuartel. Me salí, pedí mi baja, me la dieron y duré un año así en otras bandas. Anduve con una banda que se llamaba La Tropical, se llamaban Los Quiñones, la banda La Cruz. Y de los Tierra Blanca me fui a La Cruz, de La Cruz me fui a los Tierra Blanca y ahí me quedé. Ya no me salí, ahí anduve. Hace como unos 7 años, sí. Me salí como un año y medio, pero me volví a entrar otra vez, me volví a regresar. Y sí, ahí estaba, pues, y estuve ahí, como le digo, duré tres años en el cuartel, en una sinfónica, no de soldado ahí, no, era una banda que estaba ahí, sinfónica. Y ahí al año, duré un año con pura banda así, en la cuadra ahí, que así le decimos. Y a los, ese sería en el 88, entré en la banda sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de aquí de Culiacán. Y ya, pues, ya me jubilé. Y aquí andamos, ahí ando con los Tierra Blanca todavía y agarrando trabajo de vez en cuando aquí. Aquí está ahorita, está más o menos, está bien. Pero al modo que hay que aguantar la pandemia que le dicen.
Sí. Oiga, una pregunta para toda la gente que sabe preguntar, ¿no? ¿Por qué le dicen el Mantecas?
Bueno, me dicen el Mantecas porque había un señor muy gordo y ese señor le decían Mantecas y se llamaba igual que yo. Y un señor llegó que le dicen Lupillo Garibaldi. Mi papá me traía de la mano. Decía que parecía salamanqués, flaquito. Y cuando me dio pues, de la mano de mi papá, me dijo el otro señor, ¡ay, cabrón, madre de ser el Mantecas! Lo contrario de él, pues. Y así, ahí se me quedó. Yo estoy flaco, siempre he sido flaco. Y ese señor era un gordo, señor. Era fotógrafo, pero ahí se llevaba. Y por eso la historia que él me puso así, se llama Lupillo Garibaldi.
Ajá. Está buena la historia.
Así, sí, así es. Pues, estaba morrido en aquel entonces, algunos 3, 4 años cuando me conoció él. Mi papá andaba tirando lija conmigo.
Oye, y a usted me dijo el Irving que no le gusta que le digan por su nombre. Entonces, ¿es usted que le quieren que le digan el Mantecas? ¿Por qué no le gusta que le digan por su nombre?
Pues, ya muchos saben cómo me llamo, pero sí, siempre me gusta que me digan Mantecas. Sí. Pero pues, lo tengo que decir. Sí. Es que me pusieron igual que mi abuelo, el papá de mi papá. Me llamo Rosario Gastelum Pérez. Sí, igual que mi abuelo.
No, pues sí, no, ya que el apodo se les queda a uno, pues mejor ahí, pues como no lo escogió uno, pues hay que darle, ¿no? Así lo conocen
así
a uno.
Así es.
Ahorita que está hablando de su abuelo, ¿usted viene de familia de músico?
Ah, sí. Yo por lado de mi papá y por lado de mi mamá. Por lado de mi papá, pues él era trompetero, ya falleció hace más de 15 años. Tocaba con la cruz, me tocó tocar junto con él. El papá de él, mi abuelo, o sea, mi abuelo por lado de mi papá, también era músico y familia de él. Más pocos ahí, pero por el lado de mi mamá, sí, hay todos. Los Pérez, es muy larga esos Pérez. Y todos son músicos, la mayoría son músicos ahí. Mis abuelos por el lado de mi mamá también, todo el papá de ella también, son músicos. Ahí tengo un sobrino nomás, tengo dos sobrinos por el lado de una hermana nomás, son los únicos que hay. Que le gustaron la música, tocan trompeta los dos, y uno de ellos tiene un niño que se llama Llorel, a ese sí le gusta, desde niño, de chiquito ya le está pegando, tiene 4 o 5 años, y ya lo entrevistaron.
¿Qué toca?
Le gusta todo tocar, pero más le gusta la tarola.
Ah, toca tarola, pues hay que sí, jalarlo para acá.
Todo le encanta, el plebe. Y vino un chaval hace poco, no me acuerdo cuándo que me vino, y lo entrevistó un chaval, no sé quién es. Pero sí lo vi. Sí, se llama Lloré el Niño. Tiene unos 4 o 5 años, tiene. Está chiquitito.
No, pues sí, ya viene con una trayectoria. Oiga, para la gente aquí de Los Ángeles que no conoce, usted es pariente del Ponchito, ¿no? El que trae aquí la banda de Hermanos Pérez.
Sí, un poco de eso. Somos primos hermanos, ¿cómo no? Hijo de un tío mío. Sí. Aquí vive mi tío, aquí en el rancho. Aquí se quedó, el viejo.
Eso es muy importante, Jesús, lo que acabas de mencionar, porque yo un día le pregunté al Ponchito, sí. ¿Por qué se llamaba banda Hermanos Pérez? Y me estaba diciendo que era por el abuelo de ustedes.
Sí, sí, por el lado de ellos son Pérez, sí, mis abuelos, así es.
Y es chistoso que usted ahorita también lo mencionó antes de preguntar la...
Sí,
es curioso, ¿no?
Sí, son primos todos, nada más que el Odón tuvo que venir.
Saludos a la Odón, sí. Saludos al Ponchito.
Claro que sí.
¿A usted no le ha tocado andar por este lado, chambeando, pues nomás con las Tierras Blancas, pero cuando tuvo ese break de un año, ¿se vino para acá o nunca andaba acá chambeando?
Hace mucho, saqué visa de turista, no me acuerdo en qué año fue, y fui a visitar a unos amigos, la banda Los Comuchileños, que era de Bernabé. Ahí fui a visitarlos porque conocía yo a Manuel Bazán y yo los visité a ellos. Pero pues ya estando ahí me daban chance, el señor Antonio Villa, el Postas, me daba chance de tocar, él no quería ir y yo iba por él, pero sin en plan de trabajo, pues. Ya me quedaba una semana, una vez, todavía fui 2 veces así, quedé una semana y después un mes. Y sí, me regresé, pero ya no volví a ir, hasta que volví a ir con Sierra Blanca.
Oiga, para usted, dígame, que estudió música, ¿piensa que es importante? Porque siempre hay esa discusión de decir, no, pues yo no sé leer notas. ¿Cree que es importante saber leer notas para tocar las tarolas o solamente con el puro oído y el puro corazón se puede?
Ah, mire, bueno, cada quien, como dices, su modo de pensar. En el ambiente en el que estamos nadie lee las notas. pero si va a andar en una escuela, una sinfónica, ahí a fuerzas tiene que saber leer, a fuerzas, porque lo que es la tambora, los platillos, todo de percusiones, ahí está escrito, son valores pues, pero ahí está escrito, tiene que saber, así es, y pero en el ambiente de la banda, hasta ahorita no me ha tocado que me digan, hey, lee esto. Hasta ahorita no me ha tocado.
Eso es muy cierto y es algo que pues todavía no llega, ¿verdad? Esperemos en a futuro llegue esto, que ya pongan atención y le echen más la vista a lo que viene siendo la banda sinaloense y le den el respeto para poder empezar a hacer cosas escritas con lo que viene siendo tarola y tambora, ¿verdad?
No, pues como le digo, hasta ahorita no me ha llegado a alguien que diga, hey, vamos a tocar esta. Bueno, a los pitos sí. A los pitos que todo el tiempo le traían, ya no se está usando. Ahora se usa nada más el oído. Escuchar la música y aprendérsela. Pero antes a mí me tocó que les escribían las canciones, pero nada más la clarineta, la trompeta, los trombones y la tuba y la armonía. Pero lo que era tambor y la tarola nunca se la escribían. Y sí, así la hacíamos. Pero como le digo, hasta ahorita no me han dado ni un papel que diga, es decir, vamos a tocar el sinaloense, mira, te lo voy a escribir, hasta ahorita no.
Y eso ni el recodo lo tiene, y es algo que, por eso hay mucha gente que dice que pues, la tambora se toca de gusto, se toca de corazón, para poder agarrar el sabor, lo que viene siendo, ¿sí?, las percusiones, tarola o tambora.
Sí, porque ya, haz de cuenta que ya es libre, cada quien toca diferente y le echa diferente, pues.
Aparte de los Tierra Blanca, ¿con qué otra banda ha tocado?
Cuando yo empecé, andaba con una banda que se llama La Regional. Eran puros viejitos. Como digo, se dedicaban a ellos, a la huipa. Y ahí me salí, entré con la Tropical. Me salí, me entré con los hermanos Quiñones. Esa banda ya no están. Los hermanos Quiñones. Y ahí entré con Tierra Blanca. Me salí, entré con La Cruz. Y volví a entrar otra vez con Tierra Blanca. Y hace como unos 7 años entré con un grupo versátil de aquí de Culiacán que se llama Grupo Tropical Culichi. Ahí duré como 1 año y medio y me volví a regresar ahí con los Tierra otra vez. Ahí estoy.
Ya tiene rato con ellos. Oye, ¿qué disco le ha tocado grabar con los Tierra Blanca?
Yo creo que todos. Porque en el tiempo que me salí, que me fui con la banda La Cruz, yo no grabé, grabaron uno. No me acuerdo qué canciones vienen ahí. El que grabó ahí fue el Texas, con tarola, el Abraham. Él fue el que grabó con tarola esa vez y es el único que no me tocó porque yo ya no andaba ahí. Y ahí para allá todo.
Ah, entonces usted le tocó esa, la de Juro por Dios y todo eso ahí cuando...
Sí, todas esas.
¿Esa la grabaron con los Cuates?
Ah, sí, con los Cuates, así es. El Juro por Dios, la de Qué Mala. Son unos 3 o 4 con ellos, yo creo, más o menos.
Oiga, el de las tocaditas también, el disco de los Tierra Blanca, para la gente que pues, no sabe, los Tierra Blanca, que tienen discos de música tradicional, música tocadita, música de viento, la neta, se los recomiendo 100%. ¿Ese disco grabó usted la Paloma Banera, la Embelama?
Sí, ese lo grabamos en Mochis. Estaba más morro en ese entonces, estaba más plebidos. Así es, grabamos, no sé cuántas eran, pero sí. Tengo Alzheimer porque no me acuerdo las canciones ya. Pero sí, fue ahí Mochis. Ahí fue Mochis.
Oiga, usted que empezó pues en las tarolas, háblenos de sus influencias cuando iba empezando. ¿A quién usted admiraba cuando iba empezando?
Uf, en aquel entonces, pues al señor Pulgas. Al Pulgas, ¿cómo no? Es el rey. A mí siempre ha sido el rey, el viejón ese. Y aquí en Culiacán fue Franklin Martínez. Ya ellos ya están, pues ya son más mayores que yo, pues. Yo tengo 55 años. ¿Cuánto tendrá Franklin ahora? Y esos son los que tenía en aquel entonces. Sí, en ese tiempo ellos eran. Franklin, de aquí de Culiacán y de allá de Mazatlán, el Pulgas. Y si me hubieran hecho la pregunta de qué taroleros me gustaban de ahora, pues hay un chorro de plebes ahora. Nuevas generaciones, pues. Ya ve el Chito, el Chito, el Macho son de mi camada. El Chito es de mi camada. Ya tengo 55 años, el Chito tiene más o menos lo mismo. El Chito, pues Felipe es un poco más mayor. Ya esos son más, vamos a decir que somos viejos. Pero de la plebada hay un chorro de plebes. Ya ve el Josué del Recodo, ya están plebes esos, el hijo de mi compadre Silvano, ¿cómo se llama? El Edgar.
El hijo de
mi compadre Silvano. El Edgar, mi respeto por el plebe ese. Son generaciones, pues, y el papá de él es mi compadre. Bueno, ya pues yo mi compadre. Para descanse mi compadre.
Oiga, ahorita que estaba hablando de Culiacán y de Mazatlán, para usted, ¿cuál es la diferencia del estilo del toque mazatleco y el toque de Culiacán? Porque es algo que hemos llegado a la conclusión que hay una diferencia y seguido hay varios taroleros que lo han mencionado.
Sí, hay diferencia. Unos dicen allá que, bueno, dicen que ya los taroleros en Mazatlán, no estoy criticando, pero dicen, que usan las tarolas un poco flojas y aquí las usamos un poco más apretadas. Y pues de gustos, aquí ya vas y ves otros taroleros aquí, se tocan de diferente modo las canciones. El 6/8, pues dale cuenta que ellos las tocan de un modo y yo las toco de otro modo, pues. Hay mucha gente aquí de Mazatlán, mucha. Aquí hay mucha gente de Oaxaca, casi del sur, hay mucha gente aquí. Y hay muchas diferencias, pero pues cada quien su rollo.
Eso sí.
Respeto para ellos, para los plebes allá, para los viejones allá.
Sí, no, sí, yo para mí, lo que yo en lo personal, el otro día estaba comentándole a Jesús, yo pienso que la diferencia de Culiacán y de Mazatlán, Culiacán es más rancherón y más alegre. Te cuenta más chicoteadas las canciones. Y, sí. Y Mazatlán es como más asentado, más limpio, más asentado. Y acá no, acá es más ranchero.
Aquí haz de cuenta que aquí hacemos las canciones más rápidas.
Eso,
Sí, más rápido, sí. Sí, es cierto eso.
Eso es lo que
Y si tratas de tocarlas más calmadas, luego te dicen la nueva generación, ya está anticuado. Así le dicen luego. Sí. Hay que seguir el rollo de los plebes porque está caray.
Sí, no, nosotros pues ahí vamos para allá.
Es cierto, no. Allá en Mazatlán toca más asentadito así las canciones. Las 6/8, las más calmadas aquí, no, las tocamos en friega. Como le digo, pues tienes que seguir los plebes porque si no, luego te critican.
No, y usted tiene un estilo que la neta sí admiro, cómo levanta la baqueta y tiene los golpes precisos, toca sobre el tiempo como es. O sea, cada golpe que tiene una definición y tiene un propósito, pues, ¿verdad? Y hay otros que tocan un poco más relajado. Háblenos un poco más de eso de su toque. ¿Quién le enseñó a darlo así? ¿Lo aprendió así en la escuela, a levantar la baqueta, a dar esos toques?
En la escuela no le enseñan eso a uno. Haz de cuenta, así como toca uno, es sobre, se va haciendo uno a las cosas, Y si muchas veces a mí no me sale unas cosas, pues tenía que practicarlo. Lo practicaba hasta que trataba que me saliera. Y si no, pues ahí le tenía que seguir haciendo. Porque si no lo haces, si no lo practicas, si no te sale, pues ¿cómo, pues? Tienes que practicarlo, pues si no te salen las cosas, tienes que practicar. Ya casi no. Ya estoy tocando eso. Haz de cuenta que quisiera echar otra cosa, ya me da más flojera porque ya estoy viejo. ¿Para dónde le tiro ya? ¿Y qué más quisiera, verdad? Lo que hacía cuando estaba joven, pues ya no lo puedo hacer muchas veces.
¿Cómo le están haciendo ahorita con la chamba en Culiacán con toda la pandemia, con todo esto que está pasando? Porque ya ve que pues se han calmado las cosas y ha estado medio difícil y no sé cómo está en México, pero según también se calmaron de principio.
Sí, estamos, todo lo que fue, los últimos de marzo ya nos tocamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta en agosto. En agosto empezamos a tocar, pero no la banda. Puras terribles, que si me hablaban, vamos a cambiar, pues vamos, son 3-4 horas las que sean, pues es que no había trabajo, pues. Y tenemos como, yo creo de septiembre para acá, estamos tocando muy seguido, pero más terribles que la banda completa. Y hemos salido, hemos ido a Querétaro, fuimos la semana que pasó a Querétaro y a Michoacán. Tocamos, sí, eran particulares, no eran baile, eran particulares. Y hasta el sábado tenemos trabajo, la banda. Casi todos los días estoy tocando, pero con terrible. Y no falta quien te invite, pues. Pero sí hay mucho trabajo, porque yo he visto que voy a la oficina y me asomo por la calle y sí, hay gente que se están yendo queriendo ir, otros que van viniendo, a todos hay, pero la banda completa, muy poco.
Gracias a Dios, hay chamba y aquí en Los Ángeles está igual. Aquí en Los Ángeles está igual la chamba. Pues está así, pero aquí nunca paró completamente, al menos yo pienso que nada más dejé como 2 semanas de chambear. Las primeras 2 semanas después de ahí ya empezamos a chambear y a chambear y a chambear, íbamos. Y sí, bueno, con la banda. Yo ando aquí con una banda, se llama Banda San José de Sisto. Son de Badiraguato también, son de La
Ahora.
Puerta. Y chambeábamos casi todos los días también. De hecho, ayer
Sí.
chambeamos 9 horas, nos aventamos ayer, el miércoles, el viernes. Y he chambeado más durante la pandemia, creo, que
Sí,
sin la
es
pandemia.
cierto. Así es. Ahora, como digo, casi todos los días estoy tocando, pero con terribles. Sí,
Sí.
pero antes no había, pues estaban cerrados los salones, no tocaba. Tienes que ir a los panteones, un sepelio o a los ranchos. Es donde estás tocando. Y aquí en las calles, ahí, que antes llegaba la policía y se acababa la fiesta. Pero ahorita está
Sí.
calmado, estamos tocando, sí, hay fiestas, pero en las casas y en los ranchos y sepelios. Eso sí, sí hay.
Y a trincarse más porque pues se pierde uno la condición, ¿no? De tanto no tocar y ahora tocar cada todos los días, pues se tiene que trincar uno a...
Y tocas al aire libre, tienes que tocar más fuerte para que te oiga.
Sí. Oiga, ahorita eso que estamos tocando, le quiero preguntar, si usted tuviera una máquina del tiempo y pudiera regresar, ¿qué fuera un consejo que le daría a un manteca joven?
Pues qué más quisiera decirle. Si yo regresaba para atrás y que dijera a alguien, dale la gana, porque ya cuando le digo, estás viejo, ya no puedes hacer las cosas que cuando estás joven, pues,
Oiga,
ah,
¿usted piensa
caray.
que es importante calentar antes de tocar?
Ah, sí, eso lo hacía mucho cuando estaba joven. Ya, ahora ya. Sí lo hago, pero no tanto como lo hacía cuando estaba leve, pues. Sí, yo antes de tocar, ya mi practicador, daba ahí un rato antes de empezar a tocar, inclusive aquí en la casa que me llevaba. Ya tengo rato de que ya, aquí en la casa nomás. Ya cuando voy a tocar, pues no, ya no lo hago, porque muchas veces llegas a la pura hora y ya no te dan chance, pues. Sí, aquí tengo una casa, un practicador, y me agarro a veces por algo que no me salga y lo quiero hacer.
Hablando de practicar, cuéntenos de su tarola favorita y equipo completo y todo.
Así, a mí me las tarolas que yo siempre me han gustado, la Roger y la Ludwig, son las que tengo yo. Una vez me regalaron una Pearl. Por cierto que me la robaron esa. Me la regaló un chaval allá al otro lado. Esas tres marcas he tenido. La Roger y la Ludwig y la Pearl. Ahorita me regalaron también otra Pearl. Y ahí la tengo. Pero ahorita estoy tocando con la Roger. Se rompe el parche, le hago, la dejo descansar y saco la Ludwig. Ya, y así le voy diciendo, pues, le voy dando descanso a cada una, ya que se rompe el parche. Son
Y
las mías, son
timbales.
las. Esas, tengo las viejitas, las viejas, las que eran las primeras, las Thunder. ¿Fueron las primeras o no?
Pues uno de los
Sí, las
primeros modelos,
Thunder.
sí.
Sí, esas son las que tengo, esas son las que estoy tocando y tengo también las de las nuevas, las Tito Puentes. Esas sí las tengo aquí. Esas no las utilizo cuando voy a grabar. Las tengo aquí. Las otras sí le doy la carrilla. Son las viejitas, esas son las que siempre he tenido. Por cierto que el Audor me las regaló de las primeras. Las Thunder. Sí, él me las regaló el gordo.
Un sonidazo que tienen esas, la neta.
Oiga,
Sí,
y
mande.
parches, porque ya ve que ahorita está usando mucho el parche negro y antes era más el parche transparente.
Ah, sí.
¿Sí lo ha calado?
Ese no, yo no he calado los parches negros. Yo sigo utilizando el remo, el normal de aceite que le dicen, el que tiene la rayota ahí. Ese sigo usando. Pues aquí está también el Corelo. En el arroyo sí utilizo el remo, tanto de arriba como el de abajo. Y ya en la Ludwig y en la Pirri utilizo el Corelo, que ese es mexicano, el Corelo.
¿Usted le haya
No.
diferencia al Corelo y al Remo?
Sí, así es. Es más opaco el Corelo y el remo es un poquito más ladinito y me gusta más el ladinito. Me gusta
Okay.
que se oiga más chillón, más, que se oiga fuerte, pues. Son los parches que utilizo y en la tarolata 15 utilizo el remo. No me gusta el Corelo porque se oye diferente el sonido. Ya en la 16 sí, porque lo uso un poco aguadón. Y con un apagador ahí, ya no me interesa si lo pongo un remo o le pongo un Corelo ahí. pedas y en la tarola sí me gusta el remo y en la 15.
En el 16 le pone un apagador usted, porque estuvimos hablando con el Pony, el Darío, nos habló también de que el Felipe Santos no usaba ahogador, pero usted, ¿qué tipo de ahogador usa?
Es cierto, él no lo usaba. Se oía en las grabaciones que no lo usaba. Yo sí, un parche que ya tengo añales con él. Lo trocé, lo recorté y así lo más lo pongo. Lo quito, lo pongo, y tengo añales con él. Se me ha perdido y lo vuelvo a encontrar. Pero sí, es así, es una rueda que hice yo con un parche roto.
Ah, ok, como lo que usan en las tarolas.
Pues. Sí, en la 16, pero nunca me ha gustado ponerle el pegostón de papel o de trapo ahí, nunca.
El caballo que le ponen, ¿no?
Sí, ándele, nunca me gustó. Por hoy decidí recortar así, ya, pero ponelo ahí.
¿Y cencerros?
Ah, los cencerros me los consigue un chaval allá en México. Él los hace. Se llama Isaac, el muchacho allá en México. Él los hace o los manda a hacer, pero tienen una letra. No me acuerdo qué letras tiene, y ya él se los compro, me gusta, porque es un recio.
Son bonitos, ¿no? Timbradores, sí. ¿No?
Y me gustan platillos. Platillos, ay, me gustan el Sabian, el Paiste. Sabian, Paiste y Silvian son los que utilizo. En el contratiempo traigo Paiste, miento, Sabian. Y en el 22 es un Paiste, pero ahí sí. Tengo Paisi y Sabian y Silkian, de los tres tengo 22. Ahí cambio uno, hay veces que cambio otro, así. Ahí me la llevo. Los tres me gustan y los tres se oyen diferentes, ¿eh?
Oiga, una pregunta que le preguntamos a todos es de ¿qué es lo importante para usted en una sección de tambora, en su sección? ¿Qué le gusta tener? Y también, pues, de armonía y tuba. ¿Qué es lo importante que tiene que estar, que cuaje para que usted toque a gusto?
Ah, para que uno toque a gusto tiene que estar bien acopladito todos. Si queremos hacer algo, un tamborero, una paradita o X, así, hay que decir al tubero para que lo haga, porque si se va derecho y nosotros sí lo hacemos y él se va derecho, pues no. Todos a acoplarnos, pues. Tiene que acoplarse porque el tamborero luce con uno y el tamborero también va, uno luce con ellos y ellos con nosotros, así, pues. Porque ya me ha tocado que voy con un tamborero, pues uno se está desparpajando y él por el surco.
Sí.
O al revés, pues, así es. Todos lucimos, pues, mientras estamos tocando bien.
Es un equipo, es una mancuerna que a como va el cierre, va la tambora, a como va el redoble, va pegándole uno a la tambora. Es el sabor que llevamos la sección, y es por eso que se dice sección. Y mucha así gente es. Ahorita en día mucha gente lo está perdiendo y no lo está valorando mucho, porque pues empezó de que, hey, pues quien sea toca la tambora, quien sea toca la tarola, vámonos, y se fue perdiendo, pero estamos tratando de traerlo para atrás.
Sí, es cierto.
Porque es una...
yo con mi sección toco muy a gusto, porque ya tengo muchos años con él. Él ya sabe lo que voy a tocar y yo ya sé lo que va a ver, pues ya estamos acoplados yo y él. Miguel Acosta se llama. Ya estamos uno del otro. Así es. Yes, y cuando vas a las terribles, cuando vas a uno con las terribles, pues no falta quien vaya de compañero, pues ellos tocan de un modo, yo quiero tocar de otro modo, pues tratamos de hacer las cosas, pero pues ahí tenemos que salir.
Eso es muy importante, porque es el conocer al tarolero. Yo en veces voy a tocar con taroleros que no conozco, y mi primer trabajo es entenderlo.
Así es.
Y entenderlo, sí. E ir siguiéndolo. De cuenta, yo, si no lo conozco, si jamás en la vida he tocado con él o nunca lo he visto, yo voy, agarro mi tambora y en cuanto le marca, voy estudiándolo, voy sí. Viendo qué está haciendo, voy escuchando la música.
Así es.
Ya cuando uno se conoce y entonces sí puede acoplarse más, pero yo así soy.
No, sí, es que como dice usted, si no lo conoces, pues tiene que irlo viendo, tiene que ir escuchando para... yo cuando voy con uno que no conozco así, nomás le digo yo, nos hacemos señas. Si es un platillazo, sí, si no queremos el platillazo, nomás nos hacemos así. O muchas veces el remate, yo lo puedo hacer corto o lo puedo hacer largo o al revés. Y ahí tenemos que, nomás nos hacemos señas, largo o corto, nos hacemos así. Hacernos señas, pues.
Es cierto.
Pero hay gente que no le gusta, ¿eh?
Eso que está hablando ahorita de hacer señas es algo muy, muy importante. Ya ves que mucho chavalo quiere aprender a tocar rápido y todo eso, pero se olvida que en veces acoplarte con tu sección, con una seña, con un ojo, con algo, algo así, es más importante de la técnica que tengas o lo que sea, porque entrar bien es lo primordial, ¿verdad?
Así es, así, cualquier seña, o como le digo, nosotros yo, cuando yo así ya le digo, ay, no hacemos señas, sí o no, así.
Ahí nos como Luis Pulido, ¿no?
Ah, lo mataron por hacer señas. Así es.
Así es la canción. Por eso me acordé ahorita de las señas, ¿no? Que hay que hacer señas todos.
Así es.
Por andar haciendo señas. Pero sí, oiga.
Mande.
Hemos tenido muchas conversaciones con muchos taroleros y mucho tarolero que viene de familia de músico y mucho tarolero que no viene de familia de músico. Y siempre cuando van empezando, hay el tema de que, no, pues ¿sabes qué? Yo quería ser músico y mi papá o mi mamá o mi familia no querían eso para mí. ¿Usted cómo ve de su parte si su hijo, no sé si sea músico o no, si su hijo quisiera seguir la carrera de músico?
Lo voy a decir de mi sobrino. Mi sobrino no le gustaba la música. Ellos ya la agarraron grandes. Ellos querían hacer otras cosas. Su papá, el de ellos, era camionero. Y ya van toda la finta de que iban a ser camioneros. Ya grandes les empezó a gustar. Y me acuerdo yo que mi papá enseñó a uno de ellos. Y mi papá, pues aquí no vive como unos 4 o 5 casas, vivía mi papá. Y hasta aquí se oían los gritos de mi papá. Me decía, te la quiero enseñar. Hoy decía yo, ya está renegando mi papá ya. Y sí, y tengo un nieto. A ese no le gusta. Hasta ahorita no le llama la atención. Hay veces que lo pongo ahí las cosas de... que la estoy limpiando, pero no, ni le da por irle a tocar, no le llama la atención. Tiene que 10 años ahorita y no le llama la atención.
Entonces, si usted sí inculcaría a su hijo a seguir su carrera de músico.
Ah, no, sí, claro que sí. Sí lo inculcaría, pero pues como digo, no, hasta ahorita no.
Tienen que ellos pues enseñarle un poquito el interés y usted ahí para que pues pueda intervenir y decir, no, pues
sí. Mira, sí. Yo estoy esperando que mi nieto me diga algo, pero pues no me dice. ¿Quién sabe?
Háblanos un poco de qué es el mayor sacrificio que ha hecho usted pues para su familia andando pues en la banda, ¿verdad? Y obviamente pues cuando anda de gira, háblanos un poco de eso, los sacrificios que hace un músico. Porque mucha gente cree que pues la gira es lo bonito y todo, pero no entiende de ver los sacrificios que hace uno como músico, ¿verdad?
No, sí, hay veces que se sufre, oiga. Hay veces que... como llegas tocando y no te bañas y otro día tienes que seguir tocando y no. Y andas todo pestoso y hediondo y muchas veces dicen, no, pues andas a gusto, andas viajando, pero no, sí se sufre, ¿cómo no? Ah, caray. Hay veces que sí las gana, pero hay veces que no.
Si usted no hubiera sido músico, ¿qué otra profesión hubiera escogido?
No sabría decirle. Hasta ahorita no me habían hecho esa pregunta, que hubiera sido otra cosa, ¿no? Yo le voy a echar mentira que quería hacer otra cosa, ¿no?
Sí, para muchos de nosotros también no nos imaginamos otra cosa, ni ya más bien nos imaginamos todavía con los palos en la mano. Y, no, que la música ya la tenemos dentro y pues de nacimiento. ¿Sabes? ¿Usted piensa que un músico nace o se hace?
Yo digo que se nace. Desde que nace ya vas diciendo que le gusta la música. Ya, pues, pero sí hay músicos que después la agarran. Ya, como le digo, como mi sobrino, ya están grandes, la agarraron de grande. Quién sabe si más adelante les siga gustando, pero en eso están trabajando ahorita.
Oiga, pero sus sobrinos, dígame. Pero sus sobrinos ya vienen de músicos, de familia de músicos, ¿verdad? Entonces sí. Ellos, como quien dice, nacieron ya.
Esos, estoy hablando de mis sobrinos, esos de los grandes. Esos ya agarraron de grandes. El niño le dio el otro que tiene 4 años. Ese sí, desde que nació le pegaba todo lo que veía. Ese sí lo traía de nacimiento.
Qué chulada, ¿no?
Y cuando lo trae de nacimiento es más fácil que se aprendan las cosas.
No, sí. Y de volada que le salen las cosas, ¿verdad? Porque pues lo trae con ganas.
Ya lo trae, así es.
Ya tienen el sabor, el toque, que es algo muy importante que... Hemos hablado mucho porque ha habido una no separación, sino una diferencia entre alguien que toca mecánico y alguien que toca con sabor. Hay una diferencia muy, muy grande ahí que, por ejemplo, hay músicos, yo hablando en lo mío personal, yo vengo de familia de músicos y yo puedo tocar sin darse cuenta, sin saber lo que voy a tocar y lo toco. Y hay músicos que no, que son músicos muy buenos, pero que tienen que saber lo que van a dar. Que tienen que, le dicen muchos músicos mecánicos, que son músicos estudiados, que son músicos que tienen técnica, tienen todo, pero tienen que saber lo que va a hacer.
Sí, eso me ha yo lo he visto, pero en los instrumentos de viento, ya sea trinete, trompeta, trombón, oigo que dicen, toca muy mecánico. Sí, yo conozco gente que sabe mucho de música, pero
les falta eso.
Sí, les falta algo, pues a la hora de tocar les falta algo, pero saben mucho. O al revés, no saben nada de música, pero todo lo tocan muy bien. Así ya me ha tocado ver de los dos modos.
Sí, no, sí, de hecho, ¿qué viene siendo los músicos de oído, no? Que tienen... Sí. Aquí hay un músico, hay varios músicos así. Hay uno en especial que se llama El Men, y ese también toca armonía, y es músico de oído, no sabe. Usted le pregunta, ¿qué tono o cómo va? No sabe contestarle. Pero mira qué bonito toca el sonido, tiene su instrumento muy, muy dominado, el sonido, ejecución, todo bien bonito, pero no sabe de notas ni nada.
Sí, así es. Y todo lo toca muy bien, como le digo, esas personas que no saben de música, pero todo lo tocan muy bien.
Y yo pienso que aquí en las percusiones, nosotros, la diferencia de lo mecánico y lo no mecánico es el sabor que le damos, el sabor que llevamos, que cómo llevamos la canción, especialmente nosotros que llevamos el tiempo como percusionistas, tarola y tambora, tuba y armonía, nosotros llevamos un sabor diferente a los demás. Ellos van, haz de cuenta, nosotros llevamos el sabor y ellos van disfrutándolo, agregándole la melodía, disfrutando el sabor. Y es como se va creando una canción. Eso es mi punto personal.
Así es, así se va haciendo, pues, porque se nace que lo que están tocando ellos y a ellos que le nazca lo que uno está tocando. Y todo se hace bien, pues. Se toca a gusto, pues. Y tanto ellos como tanto ellos... Y nosotros, que estemos a gusto los dos equipos, vamos a decir.
Oiga, háblanos un poco de su estilo. Yo sé que cuando iba empezando, pues escuchaba grabaciones de antes y los viejones que miraba ahí. Pero hoy en día, ¿empieza a meterle cosas nuevas o tiene otras influencias en la música para crear nuevas ideas? ¿O cómo fue creando usted su estilo?
Pues por el camino se va haciendo uno, güey. Pues. Ya me ha tocado ir a grabar. Ahí me han cambiado las cosas. Varias veces, ¿no? Un poquito, varias veces me ha tocado que llego yo y quieren la tarola Royal, aparte, quieren tarola Royal, marcas quieren. Y llego y aparte yo uso mi tarola apretadita, la tengo que aflojar y aparte le ponen un apagador. Y aparte tengo que tocar en el medio, nada de aro, ya sea un redoble, lo que sea, todo en el medio. A eso es lo que me ha tocado ver. Me cambiaron, pues. Y yo cuando voy a grabar, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo quieren? ¿Con cosas o normal? Hay gente que le gusta normal. No metas cosas, no metas así. Mételo normal. Porque dice que en vivo, ya está lo que tú quieras. En vivo, pero aquí una grabación hay que ir sobre el nada de correr ni quedarte. Sí, y eso que me tocó que tienes que aflojarlo, tienes que tocarlo en el medio y así. Eso es lo que me ha tocado ver. No sé a ustedes si le ha tocado ya.
Sí, cómo no. Oiga, ¿con qué más gente ha grabado aparte de los Tierra Blanca?
Para acordarme de todos ahorita. Pues los que me vienen en mi mente, pues está Jorge Luis Cabrera, ese le hice varios, está Angélica María, Gerardo Reyes le hicimos uno. Chapo también le hizo uno con los cuates. A ver, No, acordarme de todo, a ver. Acuérdeme usted de alguno que haya oído que di.
Pues no, yo. Pues
es que como a veces hemos tenido aquí varios, mucho por eso le hacemos la pregunta, porque muchos conocen las grabaciones de las canciones, pero no sabemos sí. Quién están atrás de las grabaciones. ¿Eh?
Ah. Bueno, por ejemplo, sí. A los Rivera le hice mucho aquí en Culiacán. No supe para quiénes eran. Ya me ha tocado ir a grabar así, que dice, vente a grabar y no sé quiénes son. Sí. No pregunto ni nada, tomar la guía y sobre lo que me están diciendo ya. Pero los cantantes no sabría decirte.
Se le olvida mucho preguntar, ¿no?
Así es. Digo, no, pues si no está el cantante, nunca pregunto. También al Valentín, en los primeros que hice el Valentín, no me acuerdo.
Y es lo importante de un músico, ¿eh? Uno tiene que ser como un camaleón, ¿eh? Si en un estudio de grabación le piden a uno que cambie algo, pues rapidito a cambiarlo.
Así es. Sí.
Y acoplarte.
Así es. Sí, no hay... Tengo que hacerlo.
Es lo importante de un buen músico y pues como usted, grande. Oiga, ¿qué es un consejo que usted le daría a un tarolero o percusionista o músico joven que apenas va empezando en este rollo? ¿Qué es un consejo que usted le dejaría?
El consejo que yo le daría es que le eche ganas, que practique, que es lo principal, de practicar. Eso sí. Sí, porque si no practica, ¿cómo, verdad? Y que si tiene chance, pues que se mete en la escuela de música para que sepa. Pues nunca es de menos, es más, es mejor saber música, y sí, echarle ganas, practicar con la tarola, sí, pues sí, que sepa música, qué más, como el Irving, pues, Irving estudió, hizo el técnico, y ahí está en la sinfónica. Yo me salí, ya me jubilé de ahí, de la escuela, y él entró por mí, él está por mí ahí.
Oh, qué chulada. Oiga, sus redes sociales, donde la gente le pueda mandar un mensaje, o si la gente tiene una pregunta o algo, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Dónde lo pueden encontrar para una mileta?
redes, no le voy a decir, no tengo, nomás tengo Face y el WhatsApp. Es lo único que tengo. Y casi no me meto, en el Face, y casi no me meto, no sé, no me llama la atención estar ahí. En las redes. Sí. Y pues el WhatsApp, las redes, ahí en el, como le digo, si me mandan un mensaje, yo si mi cuenta me doy. Sí. No me fijo. Ya después del tiempo, ya yo veo que tengo una bola de notificaciones ahí.
Sí. No, pues sí, ya es cosa de pues, los más chavalos, ya que andar metiéndose ahí en el Face y picándole ahí, buscando sí. Trabajo y todo.
Así es, señor.
No, pero la neta era, fue un gustazo hablar con usted y también gracias al Irving que nos puso en contacto con usted y el Irving pues también pues viene de la familia de músicos, de Guasave, sí. De Mocorito, de ahí de Culiacán.
Así es. Ella lo trae también el Irving.
Sí, la neta, para nosotros es un gustazo poder hablar con usted y ojalá pues pronto andaremos por allá en Culiacán, Mazatlán y conocer un poco más y hablar un poco más con ustedes. Y pues ya sabe también, si le da una chance a venirse para acá, para Los Ángeles, aquí también ya tiene su casa y...
Gracias. Ahí cuando vengan para acá, ya saben, aquí, búsquenme y ya, aquí está su casa también.
No, sí, muchas gracias a todos los que siguen aquí escuchando. Seguimos con el podcast, Taroleando. Gracias.
Bueno, pues eso fue otro episodio más de Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Recuerda dejarnos tu comentario en cada video, también dándole un like o un rating de 5 estrellas ahí en la porción de audio para que este podcast le llegue a más personas. Si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las partituras o también las clases de percusión que ya ofrecemos, mándanos un correo electrónico ahí a taroleando@gmail.com o también síguenos por redes ahí en Facebook /taroleando o por Instagram @taroleando.ig, también ahí en la página oficial taroleando.com. ¿Qué dice, compa Brócoli?
Así es, gracias a toda la gente que nos apoya suscribiéndose al canal de YouTube y a la gente que nos escucha por audio. Recuerda, para adquirir tu playera o sudadera de Taroleando de Brócoli Percussions, aquí en cada episodio va a estar el link en la descripción. También en cada video por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions. Mientras tanto, aquí seguimos echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando.
¡Ahí estamos!